Que se me ocurrió en esta clase es que evidentemente con el ritmo que llevamos de la cronología justamente caímos en la situación de Pesach, y yo creo que hay muchas preguntas que nunca hacemos, que podríamos hacer si leyéramos bien el texto, pero como no lo leemos bien, entonces para nosotros son cosas aprendidas así como que de chiquitos que no tienen ninguna cuestión. Pero Lo importante es leer bien el texto, y van a ver que el texto nos da el pie con las contradicciones, con las confusiones que nos da, o simplemente con información que no leemos bien, que nos permite realmente nos abre una puerta de conocimiento filosófico y también histórico muy importante para entender bien el proceso de Geulat Mitzrayim, de la
¿Al texto bíblico?
El texto bíblico. No, el texto bíblico. Algunas cosas están en la Gadá y algunas no, pero vamos a empezar, ¿ok? Entonces quise como desarrollar esta clase precisamente empezando por la pregunta. ¿Por qué preguntamos nosotros? ¿Por qué todo es en pregunta? ¿Alguien sabe?
¿Cómo empezar?
Pues sí, empezar es todo en pregunta. ¿Por qué?
¿Para llamar la atención?
Para llamar la atención. Básicamente es una técnica didáctica, y creo que si nosotros la usamos toda la vida, nos va a funcionar muy bien. Sí, por eso también el Talmud está hecho en preguntas y está hecho con preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque pues precisamente para desarrollar bien el interés, ¿ok? Entonces vamos a empezar así. La primera pregunta que voy a hacer es así. Moshe le dice a Dios, le dice al faraón, Dios le dice a Moshe, perdón, que vaya con el faraón, fíjense, y le dice muy claramente, le dice, le vas a decir, le vas a pedir permiso para ir y servir a Dios en el desierto por 3 días, textualmente, 3 días tienes que servir a Dios y vamos a regresar. O sea, el permiso que pide Moshe al faraón es no que vamos a liberar, no le está pidiendo que libere a los judíos de Egipto. ¿Sí se habían dado cuenta de eso o no? ¿No? Ok, les voy a leer. Miren, y la coordenada es así. Apunten las coordenadas, pues ustedes lo quieren checar bien. Es así. Es el Perek Gimel de Shmot, o sea, el capítulo 3, en el Pasuk Tetzain. ¿Ok? Perek Gimel, Tetzain. Lech, ok. Hay una diferencia grande entre lo que el Moshe le dice al pueblo de Israel y lo que le dice a el faraón. Fíjense. Lech be'asaf tzigne Israel, vas a llegar con los ancianos de Israel, be'amarta alhem Adonai Elohe Avotehem, Dios, el Dios de sus padres, nira elai, se me apareció, ¿sí? Elohe Abraham, Isaac, Beyakov, lemor, diciendo, pakod, pakati etchem, me acordé de ustedes, betasui lahem mitzrayim, me di cuenta de todo lo que está pasando en Egipto, ba'omar alhem etchem me'oni mitzrayim, el eretz aknani, y los voy a llevar, ¿qué les dice? Dice, a mí se me apareció Dios, ¿ok? Hasta ahí Moshe es como cualquier profeta, Mahoma, cualquiera, ¿sí? Porque es lo que dijeron todos, ¿no? A mí se me apareció Dios en la montaña, sí, bueno. Entonces dice, Dios ya los vio, ya vio lo que está pasando con ustedes, Baomar alehem etchem me'oni mitzrayim el eret, de la pobreza, del sufrimiento de Egipto, los voy a sacar el eret zaknania, jitía, moría, pericía, jiyibusí, eret zabat, jalabut bash, ¿ok? ¿Qué les dice a ellos? Les dice algo muy distinto de lo que le dice al faraón. Al faraón le dice, fíjense esto, Beshameu le coleja, te van a escuchar, Uvata Atabes de Gneisel, y cuando te van a escuchar, los vas a sumar a la delegación. O sea, les dice, y los vas a llevar el Melech Mitzrayim, al rey de Egipto. Beamartem Elav, y le van a decir ya en conjunto, o sea, todos los hebreos y tú, Adonai Elohe Ibrim, el Dios de los hebreos, ¿sí? Nikra Alenu nos llamó, Veatan el Hana Derech Shloshet Yamim Bamidbar, vamos a ir 3 días al desierto, Benizbeja la Hashem Elohim, y vamos a hacer un sacrificio para Dios. O sea, una fiesta, vaya, ¿no? Veanilla Dati Kiloiten Etchem, ya sé que no les va a dar permiso, ¿ok? Entonces aquí vamos a leer, de este texto salen dos. Realmente, ¿qué está pasando? O sea, si lo leemos bien, estamos engañando abiertamente al faraón. O sea, le está diciendo, mira, la verdad es que ustedes ya se van a Israel, ya van a salir de Egipto y se van a ir a Israel. Pero al faraón no le digas eso. Al faraón no le digas que ustedes se van a ir y van a ser el pueblo hebreo, y que somos el de Abraham, Isaac y Jacob, y que yo soy el Dios de sus padres, y que ya les había prometido a sus padres que los iba a sacar y los iba a hacer una gran nación. Que ese es el compromiso, el Brit Ben Avetarim, el pacto de los pactos que hace Dios con Abraham. Entonces, pero todo eso no se lo dicen al faraón. Al faraón nomás le dicen, vamos 3 días a hacer una fiesta religiosa. ¿Okay? Entonces aquí es la primera pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué vamos a mentir?
¿Okay? No te van a dejar salir.
No te van a dejar salir, pero aquí la cuestión no es eso que no te van a dejar salir, es por qué hay una versión para los judíos y hay una versión para el rey de Egipto, ¿no?
y además,
y los egipcios. ¿Sí?
O sea,
¿por qué no decirle al faraón directo? ¿Okay? Vamos a ver. Entonces vamos a ver que el tema que le dice al pueblo de Israel es un tema político, nacional. O sea, les dice, vamos, los voy a sacar de la tierra de Egipto porque los voy a hacer una gran nación. Vamos a ir a la tierra de Israel donde yo voy a quitar a todos los pueblos que están habitando ahí y los voy a hacer ustedes una gran nación. ¿Okay? Es un tema político, nacional. El pretexto, el argumento, el motivo de sacarlos de Egipto es un motivo nacional. ¿Sí? No hay religión aquí metido. No existe un motivo religioso. No hay. Y luego vamos a ver que el motivo que le da el faraón es un motivo totalmente religioso. No es nacional y no es político. No tiene nada de político, nada de nación. De hecho, Dios, el Dios de los hebreos son una etnia, ¿sí? O sea, es como algo, es una creencia, como todos los pueblos tienen sus creencias, hay una etnia que tiene su creencia. ¿Ok? Entonces vamos a ver que luego le dice cuando se le aparece Dios a Moshe, le dice Ushmi Hashem, y mi nombre Dios, lo no datilaem, no se los he revelado a los antepasados. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir eso? Ushmi Hashem lo no datilaem es un del texto. Sí, todo vamos a leer ahorita en los puros textos, nada de Midrashim, puros textos. Pero vamos a entenderlos a profundidad y vamos sobre todo a poner atención en el texto, que es lo que nunca hacemos, lo leemos muy rápido. Y entonces dice, Ushmi Hashem, mi nombre Dios, Yudke Vavke, o sea, es el nombre tetragrama el importante, no se los he revelado. ¿Qué se refiere eso de Ushmi Hashem? Quiere decir, yo tengo mi nombre y yo hice una promesa, y esa promesa no la he cumplido, la tengo que cumplir. ¿Okay? ¿Cuál era la promesa? La promesa que le dé a Dios a Abraham. Y lo tengo que cumplir. ¿Cuál es la promesa que le dije? Que los voy a hacer una gran nación, los voy a llevar a la tierra de Canaán y van a ser muy prósperos. O sea, van a salir de la esclavitud con rejush gadol, con muchísima riqueza. Que ahorita vamos a ver por qué. ¿Okay? Entonces, la primera, aquí hay una enseñanza muy importante. Y así vamos a ir brincando entre tema y tema. Esta primera pregunta se resuelve así. La primera que estamos diciendo, ¿por qué mentir y por qué dar dos versiones? Es una enseñanza de vida, no es de casualidad. ¿Qué quiere decir? Que hay una regla en el Talmud, fíjense, en el Talmud dice así, dice, hay una mitzvah de no descifrarle a los goim, cuando uno vive en la Gola, acuérdense que el Talmud se escribe en tiempos de la Gola, de la diáspora, no le podemos descifrar a los y compartir con los goim los ta'amea mitzvot. ¿Qué quiere decir ta'amea mitzvot? Los motivos esenciales de los mandamientos, de las mitzvot. Sí les podemos decir las mitzvot, pero no los motivos esenciales. ¿Ok? Y entonces, les voy a poner un ejemplo, para que entendamos esto. Hay una mitzvah de no tomar vino con el goy. ¿Ok? Que no podemos tomar vino con un gentil. Y entonces, vamos a ir con un gentil a comer. O vamos a estar haciendo un negocio, una sociedad, lo que ustedes quieran y manden. Vamos a compartir un tren, lo que ustedes quieran. No podemos tomar. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir?
Se hermana el alma y que no se
lo que tenemos, ok. No, porque si tomas vino, o sea, si tú tomas vino, pero no tomas vino con él. ¿Qué le dices a un goy que no tomas vino con él? Fíjense qué le dice uno. Yo a mí me ha pasado. Le dice uno, por motivos religiosos, no puedo tomar vino contigo. ¿Por qué? Porque el vino para nosotros es sagrado. Porque lo usamos para rituales sagrados, y no podemos tomar vino, así compartir el vino con, o sea, es por motivos religiosos, ¿ok? Pero la verdad es que el motivo real porque no se puede tomar vino con el goy no es un motivo religioso, es un motivo de asimilación, de mezcolanza. O sea, que yo no puedo compartir el vino con él, porque comparto el vino y comparto todo, ¿ok? Y entonces es un problema de asimilación, es una medida de asimilación. O sea, ¿qué quiere decir que es? Para que entendamos esto profundamente, es una medida nacional, no es una medida religiosa, no es algo espiritual, vaya, lo que estamos afectando. no estamos afectando, no es kasher ni taref el vino. O sea, el vino, todo el mundo dice, ¿es vino kasher o taref? No, no es vino ni kasher, el vino no es, es de uva, de la uva. No es ni kasher ni taref, simplemente no lo, puede, no lo podemos mezclar con el goy, porque es una medida nacional para preservarnos como nación. No es religioso. ¿Ya entienden? Para que entendamos lo que está pasando aquí con
el... ¿Todo el rollo este de que no puedes comer, tomar vino de que no está...
tocado por el... es lo mismo, o sea, que el vino no pase por los goyim y no lo podemos tomar, consumir con los goyim, ¿ok? O sea, aquí dice que es una razón nacional, no es una razón de religiosa, vaya. La razón, pues obviamente lo marca la religión, pero no es una medida religiosa, no es espiritual, vaya, no es algo espiritual, es algo meramente una medida de asimilación.
Entonces puedes ahorrar cualquier vino y no pasa.
Mira, por ejemplo, hoy en día realmente no, porque la mitzvah es realmente no tomar vino con el goy y no lo hacemos, pero no le decimos al goy la razón esencial, sino que le decimos, son motivos religiosos. Y así con mil ejemplos que les puedo dar, que no le decimos al goy realmente lo que es. ¿Okay? Una de las cosas que le dijo Amán a Hashverosh, ¿sí? ¿Saben qué es? Dice el Midrash. Le dice, ¿quién es este pueblo que estás diciendo, Yehudim? ¿Quiénes? No, ni sabía Hashverosh quiénes son. Entonces dice, ¿quiénes son? Y le dice, mira, estos cuates, nada más para que entiendas quiénes son, si en una copa de vino le cae una mosca, se la quitan y se la toman, ¿sí? Pero si tú la tocas, no se la toman. Así le dijo. Fíjense, ¿ya me entienden o no? Entonces ahí es donde dijo, ah, ok, haz lo que quieras con ellos. ¿Sí me entienden? Ok, así le dijo. Entonces, para que entendamos cómo está esto del vino, ¿no? O sea, es una medida de realmente de decir, yo soy así y no soy así. Ok, bueno, pero para entender este, somos una, ok, en Egipto, para traerlo, regresar a este asunto a Egipto, somos nosotros una religión dentro de una nación, y así es como lo entiende el faraón. El faraón no tiene problema de contener en su imperio una religión, ¿sí? Pero no puede contener una nación a otra nación, eso no se puede. ¿Sí me entiendes? O sea, fíjate, este concepto es muy importante. Sí puede haber muchas religiones en un imperio, pero no puede haber otra nación. O sea, alguien no puede declarar su nación dentro de otra nación.
Es que la nación está dentro de un territorio físico.
¿Sí?
Entonces no te puedo contener
en un imperio. Pero justo eso no en el pueblo de Israel, ¿no? Somos una nación. Somos una nación que aquí estamos en gestación, estamos formando nuestra nación. ¿Okay? Pero los motivos esenciales del éxodo y de salir de Egipto, para nosotros es un motivo nacional, pero al faraón no se lo podemos decir. ¿Por qué no podemos decirlo? Porque así que son una nación, no son una nación, no pueden ser una nación. Aquí si quieren pueden ser una religión. Y es lo que nos ha pasado en todas las diásporas. Si lo podemos ver esto, lo equiparamos en todas las diásporas, el judaísmo cuando salió de Eretz Israel, cuando salió, se convirtió ¿en qué? En una religión. Porque es la única manera de vivir en la diáspora, como religión, no como nación. Sí, ahorita me pasó en la competencia, ¿no? Yo voy aquí con mi parche de México, ¿sí? Y entonces estás, ¿por qué estás con México? Soy nacionalidad mexicana. ¿Dónde está tu corazón? En otro lado, ¿no? Pero tú, o sea, tú no puedes mezclar eso. Yo, si pongo una bandera de Israel, ¿sí? Me decís, bueno, tú eres Israel. No, no soy Israel. ¿Entiendes? O sea, no se lleva eso. Uno es una religión en la diáspora. Y es un problema. ¿Sí me entiendes? Ahora, el problema del asunto del éxodo, entonces, vamos a entenderlo de dos maneras. Y eso por eso lo dije ahorita al principio, porque hay una vertiente, hay un hilo que teje todo el drama de la gestación del pueblo judío. ¿Sí? Hay un hilo que teje en una confusión total o en un dilema total entre los que entienden a los hebreos como una nación y a los que los entienden como una religión. Ahorita lo vamos a ver. ¿Okay? Okay. Con todo y todo, ¿sí? Por eso estás dispuesto a hay una pregunta muy importante. ¿Por qué el faraón está dispuesto a escuchar a Moshe? ¿Sí? Es otra pregunta. ¿Por qué está dispuesto a escuchar a Moshe? ¿Por qué?
Este cuate es inteligente, lo conoce, sabe que si algo importante le va a ir a decir. Y le interesa
okay. Ahorita vamos a estudiar. Okay. Entonces, ahorita lo vamos a estudiar por qué. Entonces, la primera pregunta, ¿está resuelta o no? ¿Sí? O sea, ¿por qué hay dos versiones del asunto? No es una mentira, o sea, no es ahí una contradicción de la Torah. No es una, es simplemente tácitamente una intención de la Torah. O sea, la Torah tiene una intención en esto para que esto pueda suceder, para que el faraón pueda escuchar a Moshe. Si le dice, somos una nación, ¿Sí? Es un golpe de Estado, ¿entiendes? Si es una nación y que quiere rebelarse contra el imperio, es un golpe de Estado, y luego los entonces, por eso lo dice como manera de religión.
Pero sí, más allá de que es una versión religiosa, una versión política, es una verdad diferente que nos vamos estos días y ahorita regresamos o ya nos vamos.
Es una verdad totalmente diferente.
Sí. O sea, más allá de son versiones diferentes de una misma verdad, son dos verdades totalmente distintas.
Sí, por ejemplo, hay una pregunta que hacen Jajamín: ¿qué hubiera pasado si Dios no endurece el corazón del faraón? Hubiéramos salido de Egipto y el faraón está esperando que regresemos. ¿Sí? Entonces la contienda se hubiera hecho afuera de Egipto. O sea, le hubiera salido igual por nosotros, ¿ves? O sea, lo que sucedió al final, que salió por nosotros, igual iba a salir por nosotros. ¿Ok? Por eso dicen que el Yam Suf no es coyuntural. O sea, no es de que de repente fue el Yam Suf, ¿no? Ya estaba programado, porque igual hubiera salido por nosotros, porque nosotros prometimos regresar. ¿Ok? Que también ahí se entiende el Yam Suf.
Al final dice ya váyanse.
No, ya váyanse a servir a su Dios. Siempre, el faraón, ya váyanse a servir a su Dios. El faraón no sabe nuestra idea de ir a formar otra nación. ¿Ok? O sea, el faraón nunca sabe de eso. Nunca. ¿Ok? Ahorita lo vamos a leer en el texto más adelante. ¿Ok? Entonces es la primera pregunta. Otra pregunta voy a hacer, ¿ok? Otra pregunta interesante. ¿Por qué tienen que salir, como dijimos? ¿Cuál es el Brit Bein Abetarim? El pacto de los pactos es que vamos a ser esclavos en la tierra de Egipto y al final de cuentas vamos a salir con rejuzgadol, riqueza. ¿Ok? Y aquí vamos a ver que, como dice aquí en el, les voy a dar otra coordenada, en el Pere Gimal, en el Pasuk Hav, ¿sí? Dice, Veshalachti et yadi, y voy a mandar mi mano, o sea, aquí sí, me voy a Veiketiet Mitzrayim, y voy a golpear a Egipto, Behol Nifleotai, con todas mis, mi arsenal que tengo como Dios. ¿Ok? Asherese Bekirbo Veacharechen Yeshalachetchen. ¿Ok? Y después de que yo ya mande mi mano sobre Egipto y los golpee, los van a dejar salir. Venatati gen ha'amaze ve'enei Mitzrayim. Y voy a dar gracia en Egipto para que behayaki telejun lo telejun rekam. Para cuando ustedes se vayan, no van a salir con las manos vacías. ¿Ok? Y entonces aquí está explicando, Clay Kesef, y entonces ustedes van a pedir oro y plata, usmalot y vestimentas, y entonces van a vestirse bien, benitzaltem et Mitzrayim, benitzaltem et Mitzrayim. ¿Okay? Y van a aprovechar la riqueza de Egipto. ¿Okay? Aparentemente, esto siempre se dice Legnai. Fíjense, yo he oído Midrashim muy, muy, para mí terroríficos. Que son, que dicen que, por ejemplo, que en Makat Behorot, ¿sí? Digo, perdón, que en Makat Hoshech, los Yehudim fueron a ver dónde estaba la riqueza para robársela. ¿Okay? Cuando no es cierto. Aquí está el texto que dice, vamos, o sea, es una cosa de gen, de gracia. O sea, uno va a ir con los egipcios y los egipcios nos van a dar, digamos, el pago por todo eso que hemos hecho y nos van a compartir, vaya, de todo el oro, plata, vestimentas, etcétera, etcétera. Y vamos a aprovechar el auge económico de Egipto. O sea, quiere decir que vamos a aprovechar que Egipto es un país rico para salir con riqueza. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que salir ricos? Si le hubieran dicho a los hebreos, salgan así como están. Da lleno, ¿no? Sí, de la esclavitud, da lleno. Pero no. Es como si hay un cuate en la cárcel que se le da su condena, 40 años de cárcel, y no se quiere ir porque no le dan el reloj de su papá, que era de que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Sí? O sea, ve su bolsa, le falta un reloj, o le falta. ¿Sí? Y entonces dice: no, espérate. No, después de 40 años de cárcel, lo que hay en la bolsa o no hay en la bolsa. Más de Meshané, ¿ya no me entiendo? No. Y es lo que esperábamos, pero no, el pueblo hebreo tiene que salir rico. Y aquí vamos a reforzar el punto que dijimos anteriormente, de que nosotros estamos destinados a salir de Egipto para ser un pueblo, para ser una nación y construir una nación. Y para eso necesitamos ¿qué? Recursos. Si fuéramos una religión, no necesitamos recursos. No necesitamos recursos. El religioso que vive por su fe no necesita recursos. Usted ve un monje en Tibet, no tiene recursos, no tiene activos ni siquiera, no tiene propiedades. ¿Sí? Nosotros no somos una religión, somos un pueblo con una religión. Y para ser ese pueblo, esa nación, necesitamos recursos. Pero no es casualidad, sino vamos a ver que la diferencia entre el mundo material y el espiritual no es una cuestión judía. En la cuestión, en el judaísmo, el mundo espiritual y el mundo material van ligados de la mano, siempre. O sea, van pegados uno con el otro. Por eso vamos a ver, como vimos en el curso pasado, que todos nuestros avot, nuestros patriarcas, tienen cosas con negocios, cosas, o pozos, o propiedades, o ganado. ¿Sí? Y con eso Dios nos enseña su revelación de santidad y de moral y de todo lo que nos quiere enseñar, vía los recursos. ¿Por qué? Porque así es la, esa es la religión judía. Si ustedes quieren aprender Berregel Ejad, ¿qué es la religión judía? Es el arte, ¿sí?, de santificar el mundo material. ¿Okay? Ese es el arte del judaísmo. ¿Okay? Y entonces es justo lo que vamos a ver ahorita, que estamos en gestación, necesitamos recursos, necesitamos con qué hacer eso. ¿Okay? Y por eso vamos a ver...
O sea, ¿no puedes santificar el mundo material sin recursos?
No, no puedes santificar, porque tú para decir una braja necesitas comer, y para poner una mezuzá necesitas una casa, y para hacer un brit milá necesitas un hijo, y para todo, para agradecer necesitas tener algo para agradecer, ¿no? O sea, quiere decir que toda tu vida pegada a la vida cotidiana material, ¿sí? Nosotros tenemos, hacemos el arte de santificarla, lekadesh et hahomer, o sea, santificar el mundo material, y ese es el arte judío. ¿Okay? Y entonces, para eso necesitamos recursos. No somos una religión de ¿cómo se llama?, de ascetas, por ejemplo, ¿sí? De ascetas de que rechazamos el mundo. No somos esa religión, y aquí lo vamos a ver de manera primigenia. Por eso estudiar Yetziat Mitzrayim es bien importante. O sea, bien importante a detalle, a lujo, porque aquí vamos a ver las claves, los códigos, las fórmulas de cómo es el judaísmo original, original. Y entonces vamos a ser negativos, vamos a ser PHs, ahí vamos a ser con lo que hay hoy en día, con lo que propone uno y luego propone el otro y luego propone el otro. Vamos a ver si es lo original o no es lo original, ¿ok? Y por qué no es lo original. Ahora, nosotros, por ejemplo, un ejemplo que damos con esto del rehush, ¿qué hicimos con el oro que nos dio Egipto? ¿Qué hicimos? Hicimos dos cosas. Fíjense, es muy interesante. Hicimos dos cosas con el oro que nos dio Egipto. Uno es el Mishkan. ¿Sí? O sea, el tabernáculo. ¿Para qué? Para el Lekadesh, para santificar a Dios. Y dos, o primero uno y dos, primero el becerro de oro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que con el oro de Egipto es para bien y para mal. O sea, el recurso, los bienes materiales sirven para bien y sirven para mal. ¿Sí? Y entonces nosotros necesitamos hacer esa separación. Y por eso con el mismo oro hicimos uno, hicimos el otro. ¿Sí? Y estamos haciendo esa separación de ese oro. ¿Para qué? Para que sea realmente Kadosh. ¿Ok? Realmente Kadosh. ¿Ok? Nosotros.
Perdón, sí. El mensaje está. O sea, sí está bueno. Le Kadosh está joven, pero la manera en que está explicada.
La vamos a ver.
Saqué el Egipto el oro. O sea, ¿por qué no mejor me puse a chambear y vender el ganado en el desierto y pasar por los pueblos
y no crear
y es acá, o sea, es un mensaje muy
pero se supone que los Yehudim tenían, o sea, hicieron
no, pero aquí estás hablando que los Yehudim realmente le pidieron a su vecino Clay Kesef o Clay Zav,
se supone que yo sabía que ellos tenían.
Había quienes tenían. La tribu de Leví, por ejemplo, tenía. O sea, había quienes tenían.
Como que recuperar lo que ellos sí tenían.
¿Sí?
De su trabajo,
¿sí?
Que fue lo que pasó.
Se podría traducir así, ¿no? O sea, que. Se podría traducir así.
No, pero antes.
Pero haz de cuenta, vamos a traducirlo a la Shoah. ¿Por qué? Porque era la Shoah. Porque en la Shoah tú eras doctor, tenías tu casa, tus ahorros, tenías tus bancos, y de repente llegaron, dijeron, a ver, viene esto, viene el otro. Y si al final me lo recobro, ¿cuál es el problema? ¿No? O sea, al final sobrevivo y lo recobro.
Por si Israel aceptó el dinero, ¿sí?, de Alemania, porque era el dinero que les quitaron.
Exactamente.
A todos
los judíos. Hasta ahorita, están en la negociación. Hasta ahorita están en ese asunto. O sea, que es algo como que me tienes que indemnizar. Entonces, esto se toma Benitzaltem, o sea,